Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Hoy es noticia que la inflación sigue al alza y según el estudio de la OCU, la Organización de Consumidores, publicado hoy, los supermercados de Euskadi son los más caros del Estado y los más baratos de las capitales vascas están aquí, en Vitoria-Gasteiz. Además, en nuestra ciudad podemos llegar a ahorrar casi 600 euros en función de en qué supermercado compremos. Informativo en el que les vamos a dar detalles sobre el acceso directo a la autopista AP1 que el Parque Tecnológico de Álava de Miñano solicita a la Diputación Foral de Álava. Por cierto, hablando de vehículos, hoy el Carrequín pide en el Ayuntamiento Gasteiztarra que en calles como Francia, Paz, Florida o Manuel Iradier se reduzca el tránsito de vehículos. Titulares de una jornada de este otoño caliente en el que ya tenemos otra llamada a 8 jornadas de huelga, esta vez en la educación concertada de Euskadi. Y en deportes, hoy todas las miradas se centran en el encuentro de esta tarde en Balaídos. Celta, Deportivo Alavés, a las 7 de la tarde. A las 2 y cuarto, todos los detalles en Radio Vitoria Deportes de Balaídos y del fiasco ayer de Baskonia en Murcia. Ahora, Araba Gaur en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a jueves 28 de septiembre de 2023, veranillo de San Miguel, o no sé cómo llamará esto. Les habla Ismael Díaz Mendívil.
Araba Gaur.
Un día más sin cambios, jueves sin cambios, sol y temperaturas en las horas centrales rozando los 30 grados. Mañana bajan un poco las temperaturas quedándose en 26, 27 grados en Araba y entrarán algunas nubes desde el oeste. Y ojo, el sábado y el domingo vamos a llegar a los 33, 34 grados por efecto de una masa de aire que llega desde el Sáhara y, por supuesto, con presencia del sol. En carreteras, sin sobresaltos graves, comenzamos haciendo la compra. Los supermercados de Euskadi son los más caros del Estado. Así apunta el último estudio de la OCU, Organización de Consumidores, que tras analizar 65 ciudades, señala también que dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, los supermercados más baratos están aquí, en Vitoria-Gasteiz. La diferencia entre cadenas es notable. Dependiendo a cuál acudamos, nos podemos ahorrar hasta 594 euros al año. Nos lo cuenta Adrián Nicolau.
En el estudio se han analizado 5 municipios vascos. Entre ellos, Vitoria-Gasteiz es el más barato para hacer la compra en supermercados. Eso sí, que Pablo Izaga, delegado de la OCU en Euskadi, advierte que, aún así, los precios son muy elevados en comparación con el resto del Estado.
Y dentro del ámbito vasco, pues es la capital a los que menos han subido, que es, por desgracia, el criterio de este estudio. Pero también en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿eh? Si queremos conformarnos que dentro de Euskadi somos los más baratos, bien, pero ojo, estamos por encima de la media nacional, bastante.
Eso sí, no todos los supermercados son iguales. En Vitoria-Gasteiz podemos llegar a ahorrarnos hasta 594 euros en la cesta de la compra anual.
Hemos cogido 14 o 15 supermercados y dices, bueno, ¿qué podemos ahorrar de si vamos a uno o vamos a otro? Pues esa media de diferencia, puedes ahorrar unos 594, unos 600 euros al año.
Según el estudio de la OCU, los supermercados más caros en la capital alavesa son el Eroski Center de la calle Bremen y el Corte Inglés.
Y se lo adelantábamos en portada, el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, necesita una nueva carretera de acceso, acceso directo. Según ha podido saber Radio Vitoria, así se lo ha trasladado a la propia Diputación Foral de Álava. Un acceso directo desde el parque a la AP1, que le conecte con Bilbao, con Madrid, con el aeropuerto de Foronda también. Silvia Núñez.
Actualmente, las 4.000 personas que trabajan en el Parque Tecnológico de Álava acceden a sus empresas desviándose desde la N240 a una carretera comarcal, la N3604. Las previsiones a futuro del centro empresarial, sin embargo, hacen prever una importante ampliación del número de empresas y trabajadores. Recuerden la previsión, por ejemplo, de que la fábrica de baterías Basquevolt se instale allí y genere hasta 900 nuevos puestos de trabajo. La superficie del parque de Miñano se va a duplicar y todo apunta a que el tráfico va a crecer crecer sustancialmente. Es por ello que desde el parque han trasladado a la Diputación Foral de Álava su petición de construir una nueva carretera. La ubicación propuesta es una vía directa desde la A1, que es precisamente la zona por la que va a ampliarse la zona industrial. Una vía de conexión directa que acercaría a las empresas tecnológicas el acceso a Bilbao, Madrid, Donostia y también al aeropuerto de Foronda. Una apuesta, además, que permitiría mejorar la seguridad y tener dos accesos al parque. Actualmente solo cuenta con uno de doble dirección. Desde el Parque Tecnológico nos trasladan que la Diputación Foral de Álava ha recibido la petición con buenos ojos.
Accesos, terrenos industriales, planificación urbanística, al fin y al cabo. Les contamos esto porque Vitoria-Gasteiz va a resolver en breve, en octubre. Este próximo mes, según ha anunciado en Radio Vitoria su concejal de urbanismo, Borja Rodríguez, las más de 300 alegaciones presentadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los y las técnicas municipales están a punto de terminar su trabajo, de responder a las demandas que han planteado distintos colectivos, organizaciones, entre otras, la empresarial Javier Moncada.
Borja Rodríguez asegura que el gobierno municipal no solo va a ser sensible a las demandas que los empresarios han planteado en sus alegaciones, básicamente han pedido más suelo industrial, sino también a las de todas las personas y colectivos que consideran mejorable el futuro plan general.
Yo creo que hay que ser sensibles a esas peticiones y al conjunto de peticiones que hace la ciudadanía, que desde su razón, desde su conocimiento, entienden que eso es lo más adecuado o lo más conveniente, pues para sus intereses sociales, económicos, empresariales.
Entre las alegaciones presentadas, la de la Orden Religiosa de los Marianistas, que conocíamos a principios de esta semana y que plantea que se le permita construir dos bloques de viviendas junto a su colegio.
A la hora de resolver esa alegación, pues habrá que analizar múltiples factores, como por ejemplo si encaja en lo que es la redensificación de la ciudad, si se integra en el entorno, como se hace con el resto de alegaciones que se han presentado.
La respuesta a esa petición de marianistas y a las que han hecho otros colectivos, organismos o vecinos las conoceremos en breve, porque si se cumple el calendario que ha anunciado Rodríguez, en octubre estarán resueltas las alegaciones.
En el mes de octubre se convocará la ponencia de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en el que llevaremos un borrador de propuesta de respuesta a las alegaciones, buscando el máximo consenso para aprobación de un documento tan estratégico para nuestra ciudad.
El concejal ha recordado en cualquier caso que la aprobación definitiva de cualquier alegación y su incorporación al plan general necesita de la mayoría absoluta de la que carece el gobierno PSE-PNV.
Pero el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz está teniendo eco en otra institución, la Diputación Foral de Álava. Hace unas semanas conocimos sus alegaciones en las que critican la falta de provisión de más suelo industrial en el territorio, en concreto en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Unas críticas a las que se une el PP. Su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, mira directamente al diputado general de Álava, Ramiro González, a quien va a preguntar en juntas generales por qué ha permitido la aprobación inicial de un plan urbanístico que, asegura Oyarzabal, va a frenar la actividad económica y las oportunidades de empleo. Así se dirigía esta mañana Oyarzabal al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Nacionalista Vasco.
Son responsables ambos de una chapuza de plan general que frena la llegada de empresas y que, desde luego, si no se modifica, lastrará el futuro desarrollo de Álava.
Dejamos el Plan General de Ordenación Urbana porque, como adelantó en los micrófonos de Radio Vitoria, otro tema importante, cuánto tenemos que pagar el próximo año los y las gasteiztarras, EH Bildu plantea una subida del 2,5% en impuestos, precios, tasas de cara a 2024. Hoy ha detallado su propuesta. Defiende un aumento prudente de los ingresos públicos y una fiscalidad progresiva, con lo que incluye bonificaciones para las rentas más bajas y que paguen más quienes tienen una renta o bienes de mayor valor. Edurne Trascastro.
EH Bildu propone actualizar impuestos y tasas públicas un 2,5% el año que viene, incremento acompañado de medidas de progresividad fiscal. En el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, plantean que mejore la deducción que reciben personas con ingresos por debajo del salario mínimo. Por el contrario, una subida del 5% para los bienes de más valor. En el impuesto de vehículos se quiere gravar a los vehículos de más potencia y deducciones a los eléctricos, pero no a todos. Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu.
Que se incluya el criterio de renta a la hora de hacer las deducciones en estas bonificaciones para la compra de vehículos híbridos o eléctricos. Alguien que pueda acceder a la compra de un Tesla, que es un vehículo que tiene un gran valor, no es necesario hacer una bonificación en este impuesto.
En el impuesto de construcciones, deducciones de hasta el 80% para obras de accesibilidad o del 90% para eficiencia energética. Subida, por otra parte, en el impuesto de actividades económicas. Un 2,1% el año que viene, un 2,2% en 2025. Y en cuanto a las tasas y precios públicos, incremento del 2,5%, pero también otras medidas.
Para la recogida de basuras de grandes supermercados plantearemos un mayor incremento. Y también respecto a tasas y precios públicos queremos adoptar medidas que favorezcan a las personas jóvenes. Vamos a plantear que en todas las actividades deportivas tengan una bonificación en las actividades deportivas. Y también vamos a defender la gratuidad de los aparcabicis seguros.
Propuesta de cara al debate de las ordenanzas fiscales que califican de prudente. Aseguran que tienen voluntad máxima de alcanzar un acuerdo.
Esta tarde, sobre ordenanzas fiscales, el Consejo Social del Municipio, a las 6 de la tarde, irá en el orden del día con el informe que prepara todos los años sobre la propuesta del Gobierno de cara a dichas ordenanzas. Mientras, el Carrequín reclama que antes de que termine el año se establezca en Vitoria-Gasteiz la zona de bajas emisiones, como ya lo han hecho 14 ciudades en el estado. Pide que se haga de manera ambiciosa y que en esa regulación del tráfico se incluya no solo el casco viejo, sino que se extienda a calles como Francia, Paz, Florida o Manuel Iradier Edurne.
Estas cuatro calles, Paz, Francia, Florida y Manuel Iradier, soportan de 7.000 a 10.000 vehículos diarios. Por ello, el Carrequín reclama que se incluyan dentro de la zona de bajas emisiones para reducir el tránsito de vehículos y disminuir la velocidad. Óscar Fernández, concejal del Carrequín.
Ampliar la zona de bajas emisiones a las calles de alto volumen de tráfico del ensanche, como son Manuel Iradier, Florida, Francia y calle La Paz. Que en el 2024 se establezcan medidas del calmado de tráfico eficaz en estas cuatro calles. Que la velocidad máxima sea de 30 km por hora y reducir los carriles de circulación para que al menos haya un carril para el tránsito de bicicletas y patinetes eléctricos.
Zona de bajas emisiones que la coalición reclama debe estar implantada antes de que termine el año. Alerta de que si no, se podrían perder 11 millones de subvención europea. Iniciativa que llevarán el 20 de octubre a debate en el Ayuntamiento con la intención de regular también los plazos de la instalación de cámaras para regular el tránsito de vehículos a motor y que se abra el proceso participativo para establecer qué vehículos son los autorizados en la zona de bajas emisiones.
Mañana, Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento e informe anual de la síndica, del que ya les dábamos su titular en la jornada de ayer. Pasa por las indemnizaciones a los y las ciudadanas que sufren cualquier daño por el mal estado de instalaciones, calzada, vía pública.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En Juntas Generales esta mañana la diputada foral de Igualdad, Euskera, Gobernanza, Jone Berriozabal, ha presentado las líneas generales de su departamento para los próximos cuatro años. En Igualdad ha puesto el foco en la diversidad sexual y de género. El objetivo principal es erradicar todo tipo de violencia y para ello se llevará a cabo el quinto plan de Igualdad. Nerea García.
El objetivo principal de Jone Berriozabal, la diputada de Igualdad, es construir una sociedad basada en la igualdad, poniendo el foco en la visibilización y sensibilización de la diversidad sexual y de género. Para ello se plantean varias acciones. La principal es llevar a cabo durante esta legislatura el quinto plan de Igualdad para educar a la sociedad. Jone Berriozabal, diputada de Igualdad.
Más allá de condenar esas conductas y solidarizarnos con las víctimas, debemos seguir concienciando y educando a niños, jóvenes y mayores. A ellos, para que no se les pase por la cabeza actuar de esa manera ni justificar a quien lo hace. A ellas, para que no dejen pasar ni el más mínimo episodio y denuncien. Para que se conciencien de su libertad y la defiendan.
Dentro de la política activa para la recuperación de la memoria, Berriozabal también ha subrayado la importancia de integrar en los relatos de la memoria a las mujeres alavesas.
Berriozabal también ha presentado las líneas estratégicas para la utilización del euskera, para que este idioma, nuestro idioma, siga avanzando y cada vez los porcentajes entre conocimiento y uso de la lengua estén más cerca, Nerea.
La diputada ha puesto en valor la evolución en los últimos años del euskera en el territorio. Aún así, la diputada de Euskera ha subrayado que queda mucho por hacer, ya que el porcentaje de personas que hablan euskera y aquellas que lo utilizan no es el mismo. Para acortar esta distancia entre las personas que entienden euskera y aquellas que lo utilizan desde el departamento, se plantea un plan estratégico para impulsar así la utilización del euskera fuera del ámbito escolar y familiar.
Euskarazko bizitza erraztu dezaketen hiztunak aktibatzeko eta hiztun sareak sortzeko markatutako helburua hurbileneko gizarte realitatearekin proportzionala eta koherentea izan behar duela erakutsiko duen plan estrategiko bat egituratzea oinarrizkoa izango da.
En la capital alavesa, el 76,6% de la población entiende el euskera y en el caso de las cuadrillas los datos también son destacables. En Aiaraldea, un 91,6% de sus habitantes entienden el idioma, en Gorbeialdea, un 88,8% y en Añana, un 87,5%.
En cuanto a las emergencias y bomberos forales de Araba, ha explicado que gracias a los 6 parques con los que cuenta el territorio, los incidentes en cualquier núcleo de Álava se atienden en menos de 20-25 minutos. Además, añade que en el momento que se recibe aviso, los 2 parques más cercanos se movilizan para llegar al lugar. Por otro lado, respecto al convenio con los y las bomberas forales, inciden que hay un borrador que deben estudiar los sindicatos en la mesa de negociación y realizar sus aportaciones. Berriozábal ha aclarado que ya hay reuniones previstas. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha visitado Rioja Alavesa en plena vendimia. Los primeros análisis, con la recogida ya generalizada en la comarca, permiten comprobar que la uva va madurando bien pese a las lluvias. Es probable que si la climatología acompaña y se dispone de mano de obra, el próximo lunes la vendimia ya podría superar el 70%. Vamos a escuchar a Florentino Martínez, dueño de las bodegas Luberri, y al diputado general de Álava, Ramiro González.
Está lo mismo de sana las uvas, de todo, están en su momento. Ya tenemos un grado óptimo. Yo veo una vendimia que es bastante irregular. Empezaron unos muy pronto y otros todavía no habían empezado el martes.
La vendimia de uva blanca ha finalizado ya casi por completo y en el caso de la uva tinta, pues tenemos aproximadamente el 35% de la vendimia ya realizada.
Y la Diputación Foral de Álava, junto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha liberado esta mañana 9 ejemplares de bisón europeo dentro del programa de conservación de esta especie. Tras años de trabajo en su recuperación, Salburú ha sido el escenario de este acontecimiento. Desde que se pusiera en marcha el programa de reforzamiento poblacional, se han liberado ya 35 ejemplares de bisón europeo. Ha estado en Salburú Miriam de la Mata.
9 bisones europeos explorarán por primera vez el entorno de Salburúa. El trabajo del programa de recuperación de esta especie a través de un programa de cría en cautividad está dando sus frutos. Escuchamos a Maya Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, y a Luis Lobo, técnico de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad.
El bisón europeo se está recuperando.
El objetivo principal de esta actuación, que es intentar constituir una población viable genéticamente de bisón europeo en el entorno de Álava Central, pues está yendo razonablemente. Bien, tenemos esperanzas de que esto se pueda conseguir.
El bisón europeo está catalogado en situación crítica de extinción ante la amenaza del bisón americano. Sin embargo, desde 2019 el territorio alavés es considerado como territorio libre de la especie americana. Ello contribuye a que la especie europea se reproduzca y por consiguiente incremente. A pesar de las actuaciones ya puestas en marcha, hay que contabilizar nuevas amenazas como
los atropellos en las carreteras, y aquí en el entorno de Salburúa, por ejemplo, tenemos un tramo de carretera en la Nacional 104 entre la localidad de Arcaute y la Academia de la Archancha, que constituye uno de los puntos negros de atropello más importantes de la especie.
Como novedad, este año por primera vez han nacido 3 camadas en territorio alavés y en total desde sus inicios se han liberado 35 ejemplares.
Y en el ámbito de las cuadrillas, ayer Aiaraldea, cuadrilla de Ayala, Encina Castresana, la va a presidir Partido Nacionalista Vasco, mientras que esta tarde Montaña Alavesa se constituye y la presidencia con un acuerdo entre independientes de Euskal Herria Bildu para los independientes de Caixo. Sigue la constitución, por lo tanto, de las diferentes cuadrillas de Araba. Luego, en el ámbito laboral, el otoño es más que caliente. La noticia del día es la convocatoria de 8 jornadas de huelga en la educación concertada en una mañana en la que también hemos tenido concentraciones de Osakidetza o del profesorado de la Universidad del País Vasco. Todo esto sin olvidar la noticia que ayer les adelantaba la tarde Radio Vitoria, la UBI móvil de Nanclares. En su día les contábamos que para el 29 de septiembre, para mañana, entraba en funcionamiento, sufre un nuevo retraso, se lo contábamos ayer, y no va a salir por lo menos hasta el 16 de octubre. Más noticias con Adrián Nicolau. Hablamos de renta media familiar, hablamos de datos del Eustat. En Álava, en 2021, se situó en 22.373 euros.
Es la renta personal media más baja entre los tres territorios, con casi 2.000 euros de diferencia con Guipúzcoa y 600 euros con Vizcaya. En cualquier caso, la renta media aumentó en Álava en un 4% en 2021 respecto al año anterior. Respecto a la capital alavesa, la cifra es parecida, de 22.600 euros, 5.000 menos que Donostia y 1.000 euros menos que en Bilbao.
Amurrio vuelve a poner en marcha la campaña Amurrio de los pies a la cabeza.
El objetivo es dar a conocer las posibilidades que tienen tanto el comercio como el sector servicios en el municipio e incentivar el consumo local. En esta tercera edición participarán 23 establecimientos con difusión de fotografías y sorteos. Será del 2 al 20 de octubre.
La piscina exterior del estadio va a permanecer abierta hasta el 12 de octubre.
Las previsiones de buen tiempo han motivado a la dirección del estadio a mantener la piscina familiar exterior del complejo hasta el 12 de octubre. Abrirá de lunes a domingos de 12 a 7 de la tarde.
La red Bisan, hablamos de mayores, va a celebrar el domingo, pues sí, el Día Internacional de las Personas Mayores.
Y lo hará con actividades en la Plaza de la Virgen Blanca que se centrarán en romper los estereotipos de edad. Bajo el eslogan "Me mola mi edad", se realizará una cadena humana, se repartirán bolsas de tela y habrá paseos intergeneracionales en triciclo. Además, los ganadores del concurso de canto de Bisan Canta interpretarán una canción.
Y han comenzado ya las obras en Ajurianea para crear un nuevo edificio de recepciones.
Así lo adelanta Gasteiz Hoy, que apunta que las obras comenzaron hace varias semanas con un presupuesto de 5.417.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Se creará un centro de recepciones en el jardín trasero de la residencia oficial del Lendakari.
De cara a mañana, en Agurain, concentración en apoyo a dos mujeres que han sufrido violencia machista en el municipio. Y desde ayer, los hogares y locales de nuestra ciudad que tienen contratado el acceso a internet a través de ADSL sin posibilidad de fibra óptica ya no cuentan con conexión a internet. El ADSL es una tecnología obsoleta que hasta el momento ha servido para poder tener wifi cuando la fibra óptica no es posible. Los y las vecinas del casco viejo de Vitoria-Gasteiz llevan años reclamando al ayuntamiento que facilite los trámites para llevar la fibra hasta sus hogares. Y también tiene que ver con aceras más cercanas al casco viejo, como la de la calle Diputación o de la propia calle Francia. Hoy, tras el cierre de las centrales de cobre, muchos de ellos y ellas no han podido teletrabajar, estudiar o simplemente hacer una videollamada. Están literalmente desconectados, Isabel Irigoyen.
El derecho de todos y todas a acceder a Internet está recogido en la ley hasta tal punto que la Organización de Naciones Unidas lo considera un derecho humano fundamental. En varias calles de nuestra ciudad, muchas en el casco histórico, ese derecho no se respeta porque la normativa municipal lo prohíbe. ¿Y por qué? Lo explica Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gasteiz.
A día de hoy la normativa del Ayuntamiento no permite la instalación de cables en fachadas, lo que dificulta o hace imposible que los vecinos y las vecinas pues puedan tener ese servicio de fibra óptica en su domicilio.
Las quejas recibidas en el buzón ciudadano, incluso en la oficina de la síndica, se cuentan por docenas. Conscientes de que existe un problema en calles como Diputación, Herrería, Fray Zacarías y Zapatería, entre otras, el ayuntamiento se compromete a buscar una solución.
Estamos estudiando qué medidas podemos adoptar desde el ayuntamiento para que de una manera quizás transitorias pues sí podamos habilitar que puedan implantarse distintas alternativas que permitan que todos los vecinos y vecinas del casco histórico de nuestra ciudad, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad, pues puedan disponer de acceso a fibra óptica.
Para salir del paso, las compañías ofrecen a sus clientes la posibilidad de contratar un router 4G, lo que supone, eso sí, un incremento en la factura mensual sin ser equiparable a la velocidad que ofrece la fibra óptica.
Arabagau. Cultura.
Seis minutos de cara a las dos. Charo Idoclis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La tercera de Mahler arranca mañana la temporada de conciertos de Euskadiko Orquestra.
Imagínate una obra de tal magnitud que llega a reflejar el universo entero. Escribió Mahler sobre su sinfonía número 3. Pues esta obra, la más larga del compositor bohemio, dirigida por Robert Treviño, ha sido la elegida para abrir una nueva temporada de Euskadiko Orquestra. Un curso que pivota en torno al ser humano que crea y transforma el mundo a través de sus experiencias vitales. Oriol Roch es el director general de Euskadi Orquestra.
Arrancamos pues con esta tercera de Mahler y vamos a terminar en junio con la Sinfonía Doméstica de Strauss y con las Correspondances de Dutilleux, con una obra estupenda, pero que tiene esa conexión del inicio y el final de la temporada, tiene que ver con esa reivindicación del arte como transformación.
La tercera sinfonía de Mahler nos invita a vivir la vida como si de la eternidad se tratase, elevando cantos a las fuerzas de la naturaleza, las plantas, los animales y el ser humano.
Transita desde lo más mundano a lo más espiritual, pero en este caso, por ejemplo, y tanto creo que la segunda sinfonía también es así, la que hicimos el año pasado, pues te conecta lo espiritual, pero desde la naturaleza.
Los coros femenino e infantil de la Sociedad Coral de Bilbao y la mezzosoprano Justina Gringuite pondrán voz a esta ambiciosa obra. Aún quedan entradas, aunque pocas, y en el Anfiteatro Segundo. La cita con Euskadi Orquestra y la tercera de Mahler es mañana a las 7:30 de la tarde en el Principal.
Y también mañana comienza el Festival Ribera Fest, en el cartel Untxa, Akerbeltz y Oihan Vega.
Un festival que llega por primera vez a Ribabellosa con el objetivo de visibilizar el mundo rural, sus pueblos y sus habitantes. Hoy Tía Ortiz de Lazcano nos detalla el programa que han preparado desde mañana hasta el domingo.
Ribera Fest nace este año como alternativa a los circuitos urbanos y masivos. Los organizadores quieren que la zona rural sea un espacio donde tanto jóvenes y personas más mayores encuentren una oferta cultural variada y, por supuesto, en sus mismos pueblos. Amado Martínez de Iturrate, alcalde de Ribera Baja.
Y bueno, habíamos pensado que una forma de revitalizar y dar vida al pueblo o a los pueblos es creando un festival un poco fuerte de música, teatro y actividades para todas las personas y para todas las edades.
El evento comenzará el viernes a la noche con los artistas locales DJ Tunip y continuará con Untxa en su gira de despedida. Sobre la 1:00 de la mañana, la romería Kerbelt terminará con el primer día de este festival, pero además de música.
Hay festival de teatro, hay música de Chalaparta, la festividad de los mayores, que es el día 1 de octubre, que coincide con la fiesta de la patrona del pueblo, un coro de jotas, primero tiene una comida a los mayores. Creemos que hay diversidad de cosas.
El sábado habrá conciertos de Sinestesia y La Vamps, y Oihan Vega finalizará el día. Y el domingo a las 5:30 de la tarde, las voces navarras despedirán la primera edición de Ribera Fest.
Son Pasadena, Live García de Cortázar y Jon Basaguren se despiden de su público. Esta noche, aquí, en Vitoria-Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz.
Todo se acaba o nunca se sabe, quizá en un futuro vuelvan a retomar este proyecto. Pasadena nació en pleno confinamiento. Desde entonces han publicado 2 discos, han girado por toda Euskal Herria, han actuado incluso en el Askena, pero ahora piden paso sus respectivas carreras. Live ultima la grabación de su 3er álbum en solitario, que verá la luz a principios del año que viene. Y John se plantea componer nuevos temas para Isaki Gardenak.
Sí, ya estamos ultimándolo. Ya para octubre grabaremos. Y también, pues eso, también con mucha ilusión y con ganas de ver qué pasa con este otro proyecto.
Y yo tengo ganas, he vuelto a recuperar un poco las ganas de crear canciones. Yo estoy muy verde todavía, no tengo nada, pero tengo ganas de ponerme poco a poco a crear nuevas canciones que quizá acaben en un disco de Isaki Gardenak.
Hoy a las 10 de la noche, la despedida en la sala de la calle Coronación. No han preparado nada especial, es Pasadena en estado puro.
Le dimos algunas vueltas de hacer algo diferente, pero al final decidimos que vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que son pues nuestro repertorio con los 2 discos que tenemos y bueno, ya que es en casa y rodeados de amigos y familiares, pues hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero bueno, yo creo que será bastante más emocionante sabiendo que es el último.
Un minuto para las 2. Hay más hoy, porque Pasadena solo es una de las alternativas. En Vital Fundación a Culturonea, 7 de la tarde, encuentro informativo bajo el título Medio Ambiente, crisis, ¿qué crisis?
Mesa redonda en torno a la importancia de la divulgación de temas ambientales en el presente para preservar nuestro futuro. Participan Odile Rodríguez de la Fuente, Gorka Belamendía, Ramón Bustamante, Eva Caballero y Julen Recondo. Modera la tertulia nuestra compañera Marichu Díez.
Un par de citas más para hoy, Charo.
En Ataria, a las 7 de la tarde, conferencia de Agustín Arrieta sobre la ecuación de Drake. Es la última charla divulgativa del ciclo organizado por la Sociedad Astronómica de Álava. Y si les gusta el vodevil de época, también a las 7, se ha programado en Orchai la representación de un sombrero de paja de Italia.
Charo, jueves, mañana viernes.
Bien.
Lo has clavado, Charo, Idoclis. Radio Vitoria, un día más. Seguimos en verano. Sí, otoño, pero verano. Radio Vitoria.